rompecabezas.
Última zona.
12 horas 40 minutos, nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Chavi, querido, ¿te llegó el solcito ya o no?
No, todavía no.
Va para ahí, va para ahí.
Bueno, ojalá. Bueno, muchas gracias, muy amable, lo aprecio. Dale. Además lo quiero decir a primera hora, pero le deseo buena suerte esta noche.
Gracias, sé que es de corazón.
Espero que mañana me diga lo mismo. Te lo voy a anotar, ¿eh?
Sí, yo sé, supongo que sí.
Cucho se ríe, Cucho es hincha de un equipo que no existe, no sea malo, Cucho.
Cucho es internacional.
Por favor.
Es simpatizante de...
Simpatizante del decano del Prado. Sí.
Digamos. Seguro, pero no existe más.
¿Cómo que no?
Bueno, vayamos al tema que es más importante.
Vamos al tema. Vamos a algo que va en un proceso a dejar de existir, mirá vos, ¿no?
¿Decís?
Y la situación está muy compleja. La Federación ANCAP está denunciando un proceso de privatización del ente. Veamos. Carboclor Argentina está desapareciendo. Está en venta y en proceso de liquidarla por las pérdidas que está dando. Hoy se informa que CABA, la filial de ANCAP que fabrica productos alcohólicos, va a dejar de producir bebidas alcohólicas después que no lograra interesados privados en comprar a esta empresa propiedad del grupo ANCAP, que era la división que se encargaba de esa producción. Esto lo dijo el director Diego Lavata al País, ¿no? Ya se llegó a un acuerdo con el sindicato y ahora retiros incentivados y redistribución de personal. La división tenía pérdidas alrededor de $1,000,000 al año. CABA fabricaba y comercializa los whiskies Mapai, Golden King, el ron del navegante, el espinillar, las grapas San Remo y Salerno y la caña en los 33.
Toda la línea que estaba Cuchu.
Para mí lo más grave es que deja de producir el perfume Alma Mía.
Ay, Dios.
Sí.
Eso. Y además otra, para los pintores novatos, por ejemplo, ¿no? El tisán, el aguarrás y el tiner, que son imprescindibles. ¿Quién lo va a producir ahora? ¿Dónde vamos a conseguir? Dizan, que además es una marca, es disolvente ANCAP, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, o sea que, no sé,
va a pasar con todo
esto. Riquísimo, ya mezcló todos los tantos. Parece que lo tomaba, riquísimo, dice, va.
¿Tomaba?
Mucho no, Seba, que...
Escucha de llegar alguna hora que no sabe qué es lo que está tomando.
No. Era el Seba. El Seba que le entra
bueno,
todo.
Bueno, en esa fiesta del Seba se puede tomar cualquier cosa también, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, veamos qué dice, qué más datos agrega la Federación ANCAP a propósito de otra empresa del grupo que se llama Talobras, que está integrada por ANCAP, Puertas del Sur y Petrobras, y que es la que presta los servicios que antes tenía Shell y vende 3 millones de litros de combustible por mes. Es la empresa que opera en los aeropuertos, combustible a las aeronaves, ¿no?
Exacto.
Bien, esta empresa, por obra y gracia de es impresionante, ¿no?, del grupo Ernequian,
claro,
termina en propiedad de una empresa radical extranjera que se llama Golden Sails, que se quedó con el 100% de la distribución de combustible. Es decir, la empresa Puerta del Sur, que es del grupo Ernequian, le cedió a esta empresa el 100% de la distribución de combustible, ¿no?
Claro.
Y bueno, y allí hay una situación bastante compleja que estaba planteando ANCAP, porque en realidad ANCAP vendía 6 millones de litros de combustible. Cuando se dividió esta historia, ANCAP pasó a vender la mitad. Y ahora va a tener que repartir entre partes iguales entre Puerta del Sur y Petrobras.
No, lo que pasa es que además Talobras, recordá que era dueña del 33,33%, o sea, la tercera parte de las
acciones.
Seguro,
33,33%, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, sí, pero no empezó así.
No, digo, pero que está...
Claro, va en ese camino, claro, en realidad. Es decir, cada vez tenemos... Esto es un proceso complejo, porque, a ver, si recordamos un poco lo que dijo el fiscal Pacheco a propósito de Transfigura y de Exor, ¿no? Empresas privadas que fueron notoriamente favorecidas en los acuerdos con ANCAP, más el favorecimiento que recibió Teima Abengoa en la construcción de la planta de Alur. $17 millones de dólares perdimos, y todavía por no haber corroborado un incorrecto diseño de la planta, corremos el riesgo de seguir perdiendo $1,000,000 al año, ¿no?
Sí, sí.
Porque consume más energía, digamos, de la que debía, de acuerdo a lo que establecía el contrato firmado inicialmente, que luego, bueno, fue cambiándose. Esto no lo digo yo, lo dice Jurídica,
claro,
de Alur,
claro,
¿no?
Claro, una empresa que habíamos premiado, ¿te acordás?
Pero, sí,
pero bueno,
la habíamos premiado.
¿La premiado con un palo?
¿Premiado o preñado, entendido?
Bueno, no sé.
No sé, bueno, dejémoslo ahí. Sí. Bueno, otro aspecto del que hemos mencionado la semana pasada tiene que ver con el ANCAP noveno, ¿no? Fíjate vos qué interesante, porque en el intento de liquidar esta historia del transporte fluvial de ANCAP, se hizo una consulta al Departamento de Legislación y Acuerdos Internacionales de la Marina Mercante, ¿no?
Uh-huh.
Tengo aquí el documento respuesta. Te voy a leer dos párrafos de las conclusiones, que están firmadas por el capitán de navío Pablo Pérez Lavallén, que es jefe de ese departamento de la Marina Mercante, no jefe del Departamento de Legislación y Acuerdos Internacionales. Y dice allí, ante la interrogante planteada sobre si el buque tanquero ANCAP noveno cumple con los estándares establecidos en el convenio Marpol enmendado, vale considerar que en principio si la actividad que se desarrolla el buque se trata de servicios gubernamentales de carácter no convencional, en la medida que transporte hidrocarburos de una terminal a otra, ambas de propiedad de la empresa, lo cual además podría entenderse como una actividad interna, si este fuera el caso, de acuerdo al artículo 3, ámbito de aplicación número 3 de Marpol, el convenio no sería aplicable al mencionado buque. Asimismo, con respecto al planteamiento de si el buque cumple con la regla 20 del Marpol, vale aclarar que la misma establece prescripciones relativas al doble casco y al doble fondo aplicables a petroleros entregados antes del 6 de julio de 1996 que tengan un peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas, y no es el caso porque el ANCAP noveno, ya que de acuerdo al certificado establecido, tiene un peso muerto de 3.226 toneladas. O sea, todos los aspectos, los detalles que se buscaron para descalificar al ANCAP noveno, no lo lograron. Están calificados por la autoridad máxima de la Marina Mercante Uruguaya, ¿no?
Sí, sí.
O sea que el buque cumple con todas las normas. Yo estuve hablando ayer con fuentes sindicales. Mira lo que me dijeron. Pocas veces se ha podido ver una trama tan compleja de intereses que involucra a empresas, funcionarios públicos y cargos políticos. Una trama que se desarrolla en profundidad a partir de lo que los militares llamaron el plan maestro de reconversión de ANCAP en el periodo de finales de la década del 70 hasta el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti. Un poco de memoria nos va a permitir atar algunos cabos y recordar eventos que pautaron el futuro del área de transporte y comercialización de hidrocarburos. En el año 1976 se construyó la terminal del este de ANCAP, aquí en José Ignacio, con el fin de dar cabida a los grandes petroleros y especialmente a las pretensiones de la Armada de transportar petróleo. La creación de la OPEP tuvo un impacto trascendental en la política de las multinacionales, como bien lo reseña el contralmirante Oscar Lebel en el libro que mencionábamos la semana pasada. La obra incluyó la boya petrolera, la construcción de un oleoducto submarino, una terminal de tanques, sala de bombas y un oleoducto desde Maldonado a Montevideo. Obra tan faraónica como inútil en un país con gran capacidad portuaria y posibilidades de desarrollar otra estrategia logística. Tanto que se está discutiendo ahora liquidar la boya petrolera de allí, ¿no?
Uh-huh.
El problema es que hacemos con los tanques, pero bueno.
Uh-huh.
Yo he oído algunos directores planteándose de que la descarga se podría hacer directamente en la planta de ANCAP, Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, simultáneamente en 1978 se inaugura la planta La Tablada como unidad de almacenamiento y distribución de combustibles. Esta planta permitió modernizar el sistema de despacho, pero principalmente brindar a las empresas de transporte y a la distribuidora de combustible garantías de abastecimiento y gestión sobre activos públicos. La centralidad del producto y las vías de transporte aseguradas facilitaron el desarrollo de una flota de transporte que autogestiona la operativa de carga de combustibles por un lado y por otro, el boom de Acodique y Río Gas, hoy también Megal y Duxa, en la carga y comercialización de gas líquido, ¿no? La compra del buque tanque ANCAP noveno significó sin duda un reforzamiento, una estrategia de logística fluvial muy conveniente para el Uruguay. Votado el 20 de marzo del año 79, construido en Japón, tiene 104 metros de eslora, 17 metros y medio de manga, y es capaz de transportar 3.600.000 litros de combustible en 10 bodegas que pueden contener producto pesado, liviano e incluso alcohol. Una formidable embarcación que por su forma, estructuras de tanque y calado, trepa al río Uruguay con disposición y tecnología que aún resulta avanzada en esta época, logrando navegar hasta 13.3 nudos de velocidad. Sin embargo, los estertores de la dictadura fueron el telón de fondo de un reparto de activos públicos que culminó con decenas de estaciones de servicio en manos de hijos y entenados de la dictadura. Es así que hasta el año 1987 ANCAP no gestiona, que desde el año 1987 ANCAP no gestiona estaciones de servicio, tampoco transporta gasoil o nafta. La distribución de combustible y su comercialización es realizada por agentes privados. Entre el año 2011 y el esto es Duxa, ¿no?
Sí, sí.
Entre el año 2011 y el 2016, la torta de la distribución, no la venta, significaron $250 millones de ganancia para los agentes privados. Algunos defensores de esta política dirán que el combustible aumentó menos que la media histórica comparativamente, y está claro que el proyecto de izquierda prometía otra cosa. Durante estos años aumentó el margen de ganancia del sector privado, trepando a porcentajes únicos en el ranking latinoamericano. Hechos objetivos que el más racional de los liberales no esperaba se mantuvieran durante un proceso del Frente Amplio, unidos a una carga impositiva abrumadora que cae sobre toda la población, transformando la energía en un bien privativo y no en un derecho humano. La Federación, esta fuente de la Federación ANCAP, en realidad lo voy a atribuir a fuentes porque no hablé con dirigentes, hablé con militantes sindicales, agrega que la intención de hundir el buque tanque ANCAP noveno es más de lo mismo, está facilitada por la oportunidad de negocio de empresas multinacionales y una vez más por quienes tienen un pie en el Estado y otro en el sector privado. La frutilla de esta nueva etapa de privatización ANCAP parece ser las plantas de distribución existentes en todo el país, desde donde los operadores privados intentarán aumentar sus ganancias, apropiarse la gestión de los activos físicos, vender, transportar y poseer el almacenamiento de combustible. Agregan que la degestión del directorio encabezado por Marta Jara viene a profundizar los aspectos más regresivos de la política económica del gobierno progresista, pero se instala luego de una pesada carga país dejada por el directorio anterior. Después de 3 años de gobierno se ha puesto en cuestión el rol de ANCAP, también el de UTE, el de Antel, el de OSE, el de Puerto. Ahí parecería una voluntad expresa del gobierno de vender recursos naturales, habilitar la explotación ilimitada y los beneficios al capital. En definitiva, las banderas históricas de soberanía y redistribución social de riquezas, los servicios y el beneficio público han sido banderas abandonadas. Esto tiene una muestra hoy muy evidente, ¿no? El ANCAP noveno está en Juan Lacase, descargando de un tanque por día, o sea que demoraría una semana en terminar, cuando normalmente lo hace de continuo en 18 horas. Pero dicen que la planta no tiene gente, que se queda horas extra y por eso lo hacen así. Esto me lo estaban diciendo el viernes de la semana pasada desde el propio buque, ¿no? Estaba descargando lentamente, o sea, ¿cómo que se hiciera a propósito esto, no?
Sí, sí.
O el de otorgarle poca carga a los buques de propiedad de ANCAP y tratar de que sean las empresas. Ahí hay otros intereses en el medio.
Sí,
esto
claro.
Es muy obvio. En la Federación identifican con nombre y apellido a esos intereses. No lo voy a repetir yo, pero dentro del gremio saben perfectamente quiénes son y hablan de gerentes, ¿no? Ahora el sindicato de ANCAP se plantea el relanzamiento de la Comisión de Defensa de ANCAP, creada para impulsar el plebiscito del 2003, promotora del triunfo en favor de este ente con la administración pública, ¿no? Pero yo quiero decir algo con respecto a esto, porque ante la Federación ANCAP tendrá que explicarnos muy bien lo que vamos a defender. ANCAP es de todos, dicen, todos colaboramos para sostenerla, que es diferente a que sea de todos. Porque hasta ahora ANCAP ha sido cotos de intereses menores, ya sean directores, gerentes, empresarios e incluso el sindicato. Cuando ANCAP era dirigida al desastre y el sindicato sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, decidió callarse a cambio de beneficios. Ahora muchas cosas tendrán que cambiar para que el ciudadano vuelva a percibir a ANCAP como la empresa de todos.
Está muy bien dicho, la verdad que sí. Bien, Carlitos,
Es una pena, Daniel, sí, ¿sabes por
claro.
qué? Porque la verdad, después de una lucha tan importante de los ciudadanos para que las empresas que se consideraban públicas, importantes para el desarrollo del país, permanecieran en el ámbito público, pocos han hecho tantos por defender o por alentar la idea de la privatización que el gobierno de izquierda que dirige ANCAP.
Tristemente, es así. Nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Lo que está pasando. Rompecabezas.